Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 27 de diciembre de 2023. Presentamos el equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomín.
La Organización Demócrata Cristiana de América y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se han unido para reclamar la libertad de los encarcelados por motivos políticos en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCDA, exigió la liberación urgente de los presos políticos cubanos, en especial los que cumplen prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Los queremos libres, los queremos en casa. En Cuba más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen.
En un video divulgado en X, OCDA se une al Observatorio Cubano de Derechos Humanos para instar al gobierno de La Habana a excarcelar durante la temporada navideña a los más de 1,000 presos por motivos de opinión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los defensores de la democracia instan a su liberación urgente. Que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
No es la primera vez que OCDA, que agrupa a partidos de América, demócratas cristianos o de influencia ideológica en el humanismo cristiano, se pronuncia a favor de la democracia en Cuba y la liberación de los presos políticos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui no ha sido trasladado a un campamento, a pesar de que hace 4 meses se le informó en el penal combinado del Este que tenía aprobado el cambio a un régimen de mínima severidad. Desde La Habana, su madre, Gintra Elizástegui, dijo a Radio Martí que el joven termina el año desesperanzado por la demora de las autoridades en concretar ese cambio.
A ver, Luis está ahí, regulado, un poco desesperado porque todavía nada de su campamento. Desesperanzado, digamos, porque es la verdad. Cada vez que hablo con él o vamos a la visita, se le ve la desesperanza en su rostro. Siempre yo aconsejándole que no vaya a hacer nada que pueda complicar, porque usted sabe que eso es lo que persiguen esta gente con esa represión que tienen contra ellos y demorándole sus beneficios y quitándole sus beneficios. Eso es lo que ellos buscan, que ellos se alteren, se revuelvan, para entonces decir, ah, no, pero por esto. Entonces ahora sí te vamos a quitar todo. Yo sé que eso es lo que ellos están esperando, pero yo he conversado mucho con él. Yo, mi consejo es permanente con él. Usted tranquilo, que aquí la que grito y hago bulla soy yo, porque es lo que me toca como madre. A ver si el 2024 nos trae cosas buenas y todo esto se acaba. Es la esperanza que tengo y lo que le pido a Dios.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de cárcel por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia que se le imputaron por manifestarse pacíficamente en una calle habanera en diciembre de 2020 con un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión.
Y a continuación les ofrecemos un resumen de las noticias más importantes sobre las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba durante este año 2023. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué con este segmento especial.
El año 2023 inició con el anuncio el 5 de enero de que Estados Unidos comenzaría a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzaran ilegalmente la frontera sur con México, en lo que fue una importante expansión de un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos ingresaran de forma irregular al país. En una alocución desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los establecidos para venezolanos en el 2022.
This new process is orderly, it's safe, and it's humane.
El presidente Biden dijo en esa ocasión que es un proceso ordenado, seguro y humano y que funciona. En el 2023 se realizaron varios diálogos entre funcionarios estadounidenses y cubanos. El primero, el 18 y el 19 de enero, para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley. Las conversaciones marcaron la primera ronda sobre este tema desde el 2018. En febrero, funcionarios del Ministerio del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba visitaron Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. Varios legisladores de Estados Unidos criticaron duramente al Departamento de Estado por permitir la visita. En abril, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Y en noviembre, realizaron en La Habana una segunda sesión de las rondas semestrales habituales para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. En el 2023, Estados Unidos siguió informando sobre la situación de derechos humanos en Cuba. En marzo, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayó que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. En mayo, el informe sobre libertad religiosa internacional, correspondiente al 2022, presentado por el secretario Blinken, denunció que, aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Mientras que en junio, el informe sobre el tráfico de personas del 2023 dijo que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. En noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba junto a Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En otros acontecimientos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un informe que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio del 2012 en una carretera de Bayamo, Granma. La hija de Payá, Rosa María, reaccionó en ese momento a la decisión.
Después de tanto esfuerzo, después de tanta propaganda y de tanta mentira por parte del régimen, finalmente la verdad sobre su asesinato de Estado es oficial y ha salido a la luz.
También ese mes el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirmó que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que China establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla. Y unos días después, el secretario de Estado Blinken dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba y que Estados Unidos protegería sus intereses. A principios de diciembre, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, fue acusado formalmente ante un tribunal federal de Miami de servir como agente secreto para los servicios de inteligencia de Cuba durante décadas. Rocha, arrestado el 1 de diciembre en Miami por el FBI, fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según los documentos judiciales presentados en el Distrito Sur de la Florida. Y hasta aquí un recuento de los eventos más importantes del 2023 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Pues un gusto, como siempre, estar junto a usted y a Ricardo acá.
Buenos días.
En el noticiero de estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos a buscar hoy reacciones de otra de las aristas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, la situación de los presos políticos, específicamente los periodistas independientes que permanecerán por su activismo y por su labor periodística alternativa encerrados en las prisiones cubanas ya este fin de año. Nos referimos precisamente al caso de Jorge Bello, que cumple 15 años de prisión por el 11J en Guira Melene Artemisa, y Lázaro Yuri Valle Roca por el mero delito de haber filmado una protesta en una localidad de La Habana de un grupo de la sociedad civil independiente, activistas políticos, que lanzaron unas octavillas, lo filmó, lo subió a las redes sociales, por eso está cumpliendo 5 años y medio de prisión.
Claro que eso mismo se hace en un país del primer mundo y no es considerado delito.
Vamos a estar hablando de esto también, vamos a darle seguimiento a la cuestión del desabastecimiento. El gobierno prometió mejorar en algo, entre comillas, el suministro de alimentos básicos a través de ferias agropecuarias para los próximos días de cara a las festividades del 31 y el día primero. Hasta ahora lo que aparece es chancletas y algunas cosas que están vendiendo en ferias, pero la cuestión del alimento no aparece. Y esos son los temas que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Tomás.
Ya llegó la
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
La Comisión de Exteriores del Parlamento Turco concedió el martes un primer aval al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, a la espera de que el Pleno dé su visto bueno y el país nórdico pueda incorporarse a la Alianza Atlántica año y medio después de formalizar su petición. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envió el protocolo al Parlamento en octubre, después de paralizar el proceso durante más de un año por la supuesta falta de colaboración de las autoridades suecas en la persecución de grupos kurdos y las quemas de ejemplares del Corán.
Si bien en Bolivia se registran varios operativos antidroga, expertos y opositores cuestionan los resultados y ponen en la mira la presencia inédita de fentanilo. Fabiola Chambi nos trae el informe.
Recientemente, autoridades chilenas incautaron más de una tonelada de droga procedente de Bolivia. El operativo Corona de Uruguay desmanteló una red boliviana de tráfico de drogas, y en los primeros 5 meses de este año, España, Brasil y Paraguay detectaron 5 narcovuelos también con origen boliviano. La frontera de Bolivia es amplia y estratégica, y aunque los operativos son cada vez más frecuentes, hay cuestionamientos sobre la política antidrogas del gobierno del presidente Luis Arce.
No hemos visto, por ejemplo, que se detengan peces gordos del narcotráfico, no hemos visto grandes estructuras de organizaciones criminales siendo desarticuladas, desbaratadas.
Esta semana se dio a conocer que en los 3 últimos años en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, los laboratorios de cristalización de cocaína se duplicaron y las fábricas crecieron un 10%. Según el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, la pasta base llega a Bolivia por lo general desde Perú.
En esta zona del país llegaban avionetas desde la República del Perú, aterrizaban en esta zona con pasta vasta base de cocaína y en inmediaciones tenían laboratorios de cristalización de cocaína.
La lucha antidroga también es centro del debate político boliviano, con las duras críticas del expresidente Evo Morales al actual gobierno.
Algunos comandantes están envueltos en narcotráfico. A solas, como hemos denunciado, hay corrupción, Lucho, mira.
Otro tema que también puso en alerta a las autoridades bolivianas fue el reciente decomiso de 3.050 dosis de fentanilo, la primera vez de esta poderosa droga sintética en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Varios acontecimientos marcaron el año 2023 en el mundo. La agencia francesa de prensa preparó un resumen de las principales noticias del año que está a punto de concluir y hoy presentamos esta, la primera parte.
El año 2023 termina marcado por la guerra entre Israel y Hamas. El conflicto se desencadenó tras un ataque de milicianos del grupo islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre. Los combatientes cruzaron la frontera desde la franja de Gaza y mataron a 1.200 personas, la mayoría civiles, además de tomar a 240 como rehenes, según las autoridades israelíes. En reacción, Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una ofensiva sobre la franja de Gaza. En la primera semana de guerra cortó el suministro de agua, alimentos, medicinas y electricidad al territorio palestino, un asedio total criticado por ONGs de derechos humanos y la ONU. En medio de negociaciones internacionales, los primeros camiones con ayuda humanitaria tardaron 2 semanas en entrar al territorio. Tras 20 días de bombardeos diarios contra la franja que afectaron a escuelas, hospitales, mezquitas y campos de refugiados gestionados por la ONU, el ejército israelí inició una operación terrestre. Según Israel, los sótanos de mezquitas y hospitales serían puestos de mando del movimiento islamista. El 24 de noviembre se alcanzó una tregua temporal que terminó extendiéndose una semana y que permitió liberar a 80 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos en Israel. Hamas también liberó a una veintena de extranjeros. Tras el fin de la tregua, Israel amplió su ofensiva en otras zonas de la franja de Gaza, mientras siguen los llamados de la ONU a un alto el fuego, ante lo que califica de condiciones desesperadas en el territorio palestino. El Ministerio de Salud de Hamas contabilizó más de 17.000 muertos en Gaza en 2 meses de conflicto, el 70% mujeres y menores de 18 años. La ONU estimó que más de 2/3 de la población se vio obligada a abandonar sus hogares. La guerra provocó además hostilidades con otros grupos armados respaldados por Irán, como el Hezbollah libanés o los hutíes de Yemen, además de un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania. En Ucrania, el conflicto con Rusia continuó. La contraofensiva de mediados de año fracasó ante la solidez de las líneas defensivas rusas. Y en Estados Unidos y Europa aumentaron los cuestionamientos a la ayuda militar y financiera a la antigua República Soviética. En junio, una breve crisis sacudió Moscú. El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que había ganado protagonismo por su participación en la guerra de Ucrania, encabezó un motín contra el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército Regular. La rebelión duró apenas 24 horas y terminó con un acuerdo que preveía que Prigozhin se fuera para Bielorrusia. 2 meses después, Prigozhin murió junto a varios dirigentes del grupo Wagner en un accidente de avión en Rusia. Los países occidentales y Ucrania sospechan que el Kremlin está implicado. El gobierno ruso lo niega. No fueron los únicos conflictos. En septiembre, una ofensiva relámpago lanzada por Azerbaiyán contra el territorio separatista de Nagorno-Karabaj dejó cientos de muertos y obligó a la retirada de la enorme mayoría de los 120.000 habitantes de la región. Los armenios que ocupaban el territorio anunciaron la disolución a partir del 1 de enero de 2024 de su república, proclamada hace 3 décadas. La región montañosa era objeto de disputas desde la disolución de la Unión Soviética. En Estados Unidos, por primera vez en más de 100 años, un expresidente fue citado a declarar en un juicio en su contra. Fue Donald Trump que enfrenta varios procesos judiciales, 4 de ellos penales. En Georgia, donde se le acusa de intentar manipular las elecciones de 2020, el magnate tuvo un breve ingreso a prisión, con ficha policial incluida. Menos de 30 minutos después quedó en libertad, tras pagar una fianza de $200.000. En ese mismo país, un incidente ocurrido en febrero provocó tensiones en las relaciones entre Pekín y Washington. Un globo chino viajó libremente por el espacio aéreo estadounidense hasta que Washington ordenó derribarlo. China negó que el globo estuviera destinado a recoger información de inteligencia y aseguró que el aparato se había desviado de su ruta.
12:49 minutos del mediodía, el mundo en un minuto.
Comenzamos en Kiev. Las autoridades de Ucrania aseguran que disponen de la capacidad industrial necesaria para construir su propio armamento a medida que avanza la guerra con Rusia, en caso de que no llegue más ayuda de Estados Unidos.
Jerusalén. La compañía de telecomunicaciones palestina Paltel anunció la restauración gradual de los servicios en el centro y sur de la Franja de Gaza tras un nuevo corte a causa de la ofensiva israelí contra el grupo militante Hamas.
En Brazzaville, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, encabeza las elecciones generales celebradas la semana pasada con cerca del 79% de los votos, según resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral.
Lansing, el Tribunal Supremo de Michigan, desestimó la denuncia que buscaba sacar al expresidente Donald Trump de las primarias estatales republicanas con miras a las elecciones presidenciales de 2024 por el papel que habría desempeñado en el asalto al Capitolio en enero de 2021.
Y en Brasilia, el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, dijo que las autoridades brasileñas estarán muy contentas de contar con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional en la cumbre del G20 el próximo año.
Buenas tardes. Bueno, me gusta tener aquí a Jacomino porque justamente ayer en Al Duro y Sin Guantes, Chambi y este servidor, estábamos hablando sobre las posibilidades de Frank Sánchez algún día llegar a ser campeón mundial indiscutible, peso completo en el boxeo profesional. Hasta ahora 24-0 con 17 knockouts, pero le falta mucho. Chambi me estaba diciendo por lo menos 3 o 4 combates más, pero mira la lista. Va a tener que enfrentarse primero a Tyson Fury o a Anthony Joshua. ¿Cuál prefieres?
Joshua.
Ok, el chino, Si Lei Zhang. ¿Te conviene? ¿O te gusta más Murat Gassiev?
Estás hablando ya de gente pesada.
Pero tú quieres ser campeón mundial.
Sí.
Bueno, tienes que volarte a todos estos.
Y
espérate. Y todavía te queda el varias veces campeón mundial en varias categorías distintas. El ucraniano Oleksandr Usyk. Olvídate. O sea, eso es lo que estamos en este momento contemplando. Frank Sánchez, 31 años de edad, si quiere ser campeón mundial va a tener que eliminar a 4 o 5 de esos grandes para declararse indiscutiblemente campeón de los pesos completos y ser el primer cubano en toda la historia en ser campeón mundial de los pesos
Luis
completos.
Luis Ortiz se quedó ahí.
Sí, casi.
Cerquita.
Así es. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía joven, tiene tiempo de sobra, pero tiene que pasar por todos esos muchachones. Así que muy bien. Ahora pasamos al deporte de Juan Pendas en la NBA. 27 derrotas consecutivas para los Pistones y ya desde ahora le puedes poner 28 porque mañana van a jugar contra los Celtas de Boston, que es más, es uno de los mejores quintetos de la liga. Juan te lo puede decir con toda la tranquilidad del mundo. A la NBA no le conviene esto porque la NBA siempre dice que es una de las instituciones más competitivas del mundo. Pero aquí, con un equipo que tiene 2 victorias y 28 derrotas, acuérdate que la campaña acaba de comenzar y ya este equipo tiene 27 derrotas consecutivas. Pese a que Cunningham anoche metió 41 puntos y 9 rebotes, aún así se las arreglaron para perder contra los Nets de Nueva Jersey por 6 puntos. Así que mañana les toca a los Celtas de Boston y continúa la pesadilla para los Pistones del Detroit.
¿Y sigue el coach?
Sí, hasta ahora. ¿Verdad, Juanito? No lo han votado todavía. Pero en cualquier momento.
Coach dirá, pero si yo no estoy jugando.
Muy bien. Lo crean o no, falta solamente 6 semanas para que arranque el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada del tenis profesional. Lo crean o no. Okay, en el año 2024, el Abierto Australiano en Melbourne es el mejor a nivel, el primero a nivel de Grand Slam. Y ya tenemos las clasificaciones para el próximo año. Van a terminar así y van a comenzar así. Así que no dudo que cambien, porque como no hay Grand Slam hasta finales de enero, Novak Djokovic va a terminar siendo el mejor este año. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, el ruso, Jannik Sinner, Andrei Rublev, el griego Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hukars y el único norteamericano, número 10, Taylor Fritz. Esa es la clasificación masculina. En la femenina no hay ninguna sorpresa. La polaca Iga Świątek, número 1. Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2. La norteamericana Coco Gauff. Elena Rubakina de Kazajstán. Jessica Pagula, Ons Jabeur, Markéta Vondrousova y otra checa, Karolina Muchová. Así que parece mentira, pero ya estamos comenzando el nuevo año con tenis profesional. En el fútbol de Inglaterra, le estaba contando aquí a un socio que tiene mío, que tiene un colombiano jugando para Liverpool, que por lo menos por un día están al frente de la Liga Premier de Inglaterra. Y esto significa mucho para ellos, porque generalmente el que comienza el año en el primer lugar en la Liga Premier termina ganando el campeonato en el 70% de los casos. Liverpool hoy por hoy está de primero, pero mañana podría perfectamente bien el Arsenal derrotar al West Ham United y tomar las riendas de la Liga Premier de Inglaterra otra vez. Ahora, le estaba diciendo a Richard que no tienen muy buenos sindicatos, porque esta es la única liga del mundo que tienen que jugar Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, a veces hasta Navidad, Boxing Day.
Eso no se hace.
No, eso no se hace, pero sin embargo, ellos por algo es la liga más competitiva y mejor pagada del planeta. Y todos estos partidos se están vendiendo por todo el mundo de una manera impresionante. Hace un par de años, la diferencia entre la liga inglesa y la española era como de, digamos que 20%. Ahora es como de 60%. Para que ustedes vean. Y la liga española continúa siendo la segunda mejor del mundo. Y sobre todo por encima de Alemania, Italia y Francia. Pero la diferencia entre la número uno y la número dos cada año es abismal, mayor y mayor, y es por los derechos. Y por eso Inglaterra dice, oye, a nosotros China, en China Navidad no significa nada, y nos compran los derechos del fútbol, en Japón tampoco.
Oye, ¿van a tomar el Old Trafford? Estaba leyendo que quieren hacer un nuevo estadio.
Correcto, y también el Liverpool quieren o estadio, pero les está faltando el dinero, el Old Trafford. Pero si el Old Trafford no es tan viejo que digamos.
Mira, yo estoy mirando eso.
Y lo han renovado, sí, en varias ocasiones.
Y quieren hacer uno más moderno.
Bueno, yo primero me dedicaría a ver qué es lo que está pasando con el Manchester United, que no ha marchado muy bien ni en Europa ni en Inglaterra. Antes de tumbar el estadio, podrían tumbar a unos cuantos coaches del equipo. Muy bien, pero entonces vamos a tomar en cuenta lo que hay que hacer para que Frank Sánchez algún día se convierta en el primer cubano campeón mundial a nivel de peso completo. No tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. El mercado de la agencia libre todavía sigue igual con los tres japoneses.
Oye, y todavía está, por ahí viene Lenier Peró, que también es peso completo cubano y está invicto.
Correcto.
Muy ágil para su división.
¿Qué edad tiene?
20 y pico, más joven que...
Pero qué impaciente que tú eres. Sánchez. Qué barbaridad. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. En noticias del espectáculo, la ciudad colombiana de Barranquilla ha erigido una estatua en honor a la cantante Shakira, su hija predilecta.
Shakira quedó inmortalizada el martes en una estatua de 6.5 metros de altura que fue develada en su ciudad natal de Barranquilla. Elaborado en bronce con algunos fragmentos en aluminio, el monumento representa a la estrella del pop mientras realiza uno de sus característicos pasos de baile, luciendo un sostén marrón y una falda larga del mismo color. Unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas, reza la inscripción en la base de la escultura, presentada en un acto público al que asistieron los padres de la cantante, William Mebarak, de origen libanés, y Nidia Ripoll. El gobierno local había publicado imágenes de la estatua y su proceso de elaboración desde agosto, pero su rostro no había sido revelado hasta hoy. El monumento fue ubicado en el malecón junto al río Magdalena. Shakira, de 46 años, agradeció en la red X al escultor Gino Márquez y a los estudiantes de la Escuela Distrital de Artes por la muestra de lo que llamó un enorme talento artístico de la gente de su tierra.
Amigo José Gutiérrez.
Repasamos titulares que hicieron noticia en este noticiero de Radio Martí.
Presos políticos cubanos denuncian desde la cárcel violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional llama a exigir la libertad de líderes yorubas presos en Cuba.
Estados Unidos y México abordan crisis migratorias sin precedentes.
El presidente de Argentina defiende polémico decreto sobre reforma del Estado.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí del Mediodía. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la producción estuvo Elena Rodríguez y fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.